Qué bonito, ¿eh? Qué bonito esto. Qué
bonito. Ya ves.
¿Qué pasa, Ángelo?
Bienvenidos al bonus track avalado por la Sociedad Cinéfaga de Calasparra.
¿Esta no?
Sí.
Ah, la
Sociedad Cinéfaga.
La Cinéfaga.
Ah, a ver qué pasa, que la gente no ve cine en Calasparra, tío, no me jodas.
Bueno, sí, supongo
que racista. Bueno, eres anticalasparreño.
Vamos a hablar de los estrenos de enero. Tenéis el programa con los premios Cinéfago también subido en...
gratis y en abierto
en el canal de YouTube de Movimentarios y en iVoox, seguramente esté ya cuando estéis escuchando o viendo esto. Y en este caso, pues bueno, sabéis que el bonus es de acceso anticipado exclusivo para panetones. Tenéis abajo ahí cómo poder acceder a partir de un euro, y con el tiempo, pues a la semana, a los 10 días lo liberamos, lo desclasificamos para que lo podáis ver y escuchar también el resto de los mortales, aunque no nos paguéis, que también os tenemos algo de aprecio. Pues vamos al lío, Ángelo. Empezamos como la última vez, hablando un poco de las que hemos visto por separado y terminamos por las que hemos visto juntos. Bueno, juntos, las que hemos visto los dos.
Ojalá, sí. Venga, dale.
Pues mira, yo tengo aquí la primera, por ejemplo, Archivo 81.
¡Ah, la de James Wan!
Claro, es una serie de Netflix producida por James Wan. Y que la verdad es que está bastante guay. O sea, es un poco, pues es un, el protagonista es un tío que se dedica a restaurar cintas de vídeo de VHS y de beta y todo eso, y pues le da una empresa misteriosa, le da mucho dinero para que se vaya a un sitio a tomar por culo de la civilización, a una base secreta, a restaurar unas cintas que se encontraron en un incendio del Visser, que es un edificio antiguo de Nueva York, que hubo un incendio, desapareció mucha gente. Además es que dicen que desaparecieron, no que muriese mucha gente.
Vamos a ver, me estás diciendo que para restaurar eso le mandan a tomar por culo.
Le mandan a tomar por culo y le pagan $100,000.
Sí, pero ¿qué tiene que ver con que tenga que irse muy lejos para restaurarlas? No sé, porque que les afecta el ruido.
Se va a un sitio donde tienen instalaciones de última tecnología allí para poder hacerlo, pero está allí aislado durante varios días restaurando eso, y pues esas cintas son de una chica, que es la otra que sale en el póster, que pues estaba haciendo una especie de documental en el Visser, en este edificio, para encontrar a su madre biológica. Y pues mientras va grabando esas cintas empiezan a ocurrir cosas raras y tal y cual, y bueno, se lía. ¿Qué pasa? Pues que el edificio este pues tiene mucho de la semilla del diablo, de vecinos muy raros, de cultos un poco raros y demás. Luego aparte...
Pero una cosilla, ¿hay algún capítulo que sea dirigido expresamente por Wan?
No. No hay nada dirigido por...
Es que llega a dirigir alguno y seguro será de acojones total.
Yo creo que no se nota mucho el sello Wan en la serie. Porque tampoco es tanto de sustos o de miedo, sino más de suspense, de atmósfera y tal, aunque ya digo, está muy guay, me ha gustado mucho. Por un lado digo, la semilla del diablo por el edificio, por otro lado un poco el resplandor, porque el tío, como está allí aislado en un sitio a tomar por culo y tal, pues como que tiene visiones que no sabe si son reales, si son ficticias, y además se empieza a juntar lo que ve
en las cintas. Una pregunta, ¿qué pasa? ¿Que ve a Tupac o qué?
Pues empieza a tener visiones con la chica de las cintas. Entonces pues no se sabe qué es real, qué es ficción, y empieza a mezclarse todo ahí un poco. Y luego aparte también pues me recuerda un poco también al tema de Tesis o del metraje encontrado, del found footage, porque al fin y al cabo pues es metraje encontrado literalmente en un incendio.
Y... Sí, no, pero la diferencia está en que cuando vemos metraje encontrado es el espectador el que lo está encontrando, y aquí es el personaje y como que da más juego por lo que veo.
Y pues eso, es una serie que además pues... es un poco larga, porque son 8 capítulos de una hora cada uno, más o menos. Y
claro, es lo que te iba a preguntar.
Se hace un poquito larga, pero merece la pena, yo creo. O sea, te va entreteniendo, sobre todo cada capítulo te deja con ganas siempre del siguiente, va evolucionando. El mejor amigo del protagonista, que le llama de vez en cuando por teléfono, es un presentador de un podcast de misterio.
¡Un conspiranoico!
Y le va ayudando con la investigación de lo que pasó realmente en el edificio y demás. Y bueno, pues eso, para mi gusto recomendable, se ha estrenado ahora en enero en Netflix y pues la tenéis ahí para ver cuando queráis y mola mucho. Por ejemplo, ya está, siguiente. ¿Quieres hablar de otra serie de Netflix, por ejemplo?
Venga, va.
Pues ahí está.
Esta serie realmente tendríamos que hablar de ella en los conspiranoicos, y quise que Fran la viese también, porque Fran me la había recomendado.
Sí.
¿Vale? Y es que es brutal, es que tiene absolutamente todo todo, todo por dos, que lo que hay en los conspiranoicos. Hay iluminados. O sea, fíjate, tengo aquí la lista de capítulos porque son tantas referencias. O sea, hay clones de JFK, hay. O sea, hay reptilianos, hay Illuminatis, hay. O sea, está conspiración a la Luna, está conspiraciones de la Tierra Hueca. O sea, hay un capítulo en el cual unos terraplanistas, terroristas, piratas, ¿vale? Se creen que, o sea, por un malentendido les hacen creer que la Tierra es plana y dicen en la empresa, bueno, voy a decir de qué va la serie porque ahora mismo es de una empresa que se dedica como los Men in Black, pero se dedica a encubrir conspiraciones porque se lo manda a sus jefes Illuminatis, que no se ven en, es un poco como en MODOK pasaba algo parecido, ¿no? Que ya hablamos de ella aquí. Entonces, tenemos a la protagonista que tiene un padre, aquí yo, Fran sabrá más que yo. Creo que es la produce una mujer, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que es en los créditos siempre. Está relacionado, creo, que con Rick and Morty, o por lo menos hay cosas que se le parecen, porque el padre de la protagonista es muy borracho, en plan a lo de Rick Sánchez y demás.
No lo sé.
Y empieza la serie con que despiden a su padre, o que le jubilan, y ella como que parece que va a dirigir el grupo de tapa conspiraciones. Que tenemos a un militar mitad hombre, mitad delfín. Tenemos un asiático experto en drogas y en conspiraciones también, de cómo encubrirlas. Tenemos a una community manager que también se encarga de encubrir cosas. Tenemos a una especie, ojo, no nos confundamos, un hongo hiperevolucionado del centro de la Tierra. Pero muchas veces le confunden con un alien y digamos que es un poco como el alien de padre de familia, en muchos aspectos. Y luego tenemos al jefe y demás. Y como digo, Sasquatch, hombres en la luna, nazis en la luna, una colonia sexual en la luna. Es decir, claro, como digo, en la serie dicen, no, si la Tierra no es plana, la Tierra es hueca y dentro está Chulu, está Godzilla, están todos los monstruos y hay hombres topo. Entonces, es que ya no es que mezclen conspiraciones, es que es una conspiración dentro de otra conspiración con mucho sentido de humor y me ha recordado más, en mi opinión. O sea, si Rick and Morty sería Los Simpson, para que se hagáis una idea, este sería como Futurama. Es como la vertiente, no digo más culta, pero realmente que tiene muchas referencias así de ciencia ficción y en este caso de las conspiraciones que hablamos en los conspiranoicos. Si es que es lo, o sea, ya en los títulos de crédito, ¿vale? Que es duran muy poco, los tienes que ir parando constantemente porque hay 20.000 millones. O sea, tú ves, por ejemplo, de referencias me refiero, ves, por ejemplo, a Steve Jobs junto a Elvis, junto a Tupac, a los Illuminatis, al Área 51, a los simios en plan 2001 Odyssey en el espacio hace millones de años. Es decir, realmente, bueno, hay sangre, hay gore, hay pulsión, hay también parodias de James Bond, es decir, realmente es que lo mezclan absolutamente todo, es un remix hiperactivo de los que me gustan a mí, y no sé si va a haber segunda temporada, pero ya sé que Fran está ya colapsado, pero
es no, que es sí, así. Esta tengo que verla, estoy mirando aquí que no tiene nada que ver en principio con Rick and Morty, sino que es del creador de Gravity Falls. Que es...
Ay, me la han recomendado.
Es una. Precisamente... Yo vi algún capítulo suelto y está guay, está bastante.
Y nada, sí que es verdad que esta serie, no sé si la van a continuar, pero sí que bueno, Fran la va a ver, pero yo quiero que cuando la vea, a ver si podemos hacer algo los conspiranoicos para tratarla un poquito más en profundidad, porque da mucho juego para, y además refrescamos a los oyentes conspiranoicos de todas las conspiraciones que hemos hablado hasta ahora. Y mira que yo hablé de la pulsión con buena suerte, señor Broski, y en la luna hablan precisamente de pulsiones. Es que yo tenía razón, mis teorías son las buenas.
Podríamos hacer un programa de conspiranoicos, por ejemplo, en plan enumerando todas las conspiraciones que salen en la serie.
Escucha, Fran.
Y nos tiramos 7 horas.
Dos programas. Ya te digo. Porque, como te digo, por ejemplo, hay un capítulo que va en la luna y... A ver, lo voy a soltar así un poco, porque esto es el principio del capítulo. Al parecer, sí que Stanley Kubrick filmó la llegada a la Luna, pero por lo siguiente. Cuando los astronautas llegaron a la Luna fueron porque Kennedy quería probar sexo en el espacio. Y cuando mandó astronautas y a mujeres para a ver si se podía hacer en gravedad cero, los astronautas se quedaron con las mujeres y fundaron una colonia sexual en la Luna. Entonces, lo que hizo la Tierra fue declarar esa colonia como exiliada, enemiga de la Tierra. Rodaron lo de Stanley Kubrick y ves a un impostor de Buzz Aldrin. O sea, es la hostia, porque le dicen, se te ha acabado el chollo, porque va a venir Buzz Aldrin real. Dice, haré lo que tú quieras, pegaré a otro periodista, le diré que son conspiraciones de mierda y demás. Y grabaron lo de Stanley Kubrick, pero realmente están en la Luna, esa colonia. Pero aquí viene lo mejor de todo, que cuando llegan a la Luna les dicen, bueno, tener cuidado y no ir al lado oculto de la Luna, porque ahí están los nazis, que son muy políticos. y te quedas tú como, es que es una conspiración tras de otra y mezclándolas todas. O sea, que es una serie que vamos, de las que, obviamente, es del multiverso HZ.
Tengo que verla, sí, tengo que verla. Hoy es viernes, aunque no sé cuándo veréis esto, hoy es viernes 28 de enero y hoy se estrena La Abuela.
Hostia, la tengo pendiente. Ojo, lo tengo que decir públicamente, que Fran es gilipollas, pero tienes razón. Voy a ver la de Espíritu Sagrado, o sea, como sí. sea, y después de Espíritu Sagrado veré La Abuela.
Pues se estrena La Abuela, que ya tuve ocasión de verla en Sitges, y ya, pues eso, desde entonces ya la verdad es que me gustó bastante. Y es una película dirigida por Paco Plaza, que
ha saludado a Locos Cinéfagos, sí. Y además, no sé si sabrás, Fran, que cuando saludó a Locos Cinéfagos hiciste un bomb troll detrás de él.
Hice un fotobombing, es lo que te quieres decir. Vale. Un bomb troll.
Eso. Y si no lo sabe Fran, es cuando pongo el saludo de Paco Plaza y luego te señalo en el vídeo y bueno, y ahí está el ilustre Franchico intentando hacer boicot al saludo y se les sale.
Bueno, pues Paco Plaza, que ya hemos dicho alguna vez en el programa, que adelantó a Balagueró, porque cuando se estrenó Rec era Balagueró y el otro, y ahora mismo Paco Plaza yo creo que ha adelantado a Balagueró.
Sí, porque Balagueró, ¿qué ha hecho últimamente?
Hombre, no ha hecho. Sí que es verdad que ha hecho Way Down.
Ah, coño, vale, sí, que me había olvidado. Sí.
Y, que está y que está preparando una peli de mitos de Lovecraft para la productora de Alex de la Iglesia.
¿Qué me estás contando?
Sí.
Que por cierto, perdón, tenéis saludo también de Jaume Balagueró. Sí. Que se escapó del Nocturna y le encontré como un paparazzi en un bar y me dio salud.
Pero ¿sabéis de quién no tenéis saludo, creo? De Carlos Bermud, que es el guionista de esta película. Creo que no tenemos saludo de Bermud. Aunque...
Pero tenéis una entrevista exclusiva, bueno, en la difunta Planeta Claqueta, que no sé dónde estará ahora mismo esa entrevista.
No, se murió. Planeta Claqueta murió y ya es inaccesible.
Pero la tendrás tú guardada, la entrevista.
Sí, creo que tengo el audio también y todo. Esa fue mi primera entrevista a Carlos Bermud. Bueno... Oh. Pues es el guionista de esta película y ya sabéis pues que Carlos Bermud es la hostia, que Paco Plaza es la hostia y esta película pues venía con mucho hype. Quizá no ha sido para tanto, pues me gustó más Verónica, por ejemplo, la anterior peli de Paco Plaza, pero bueno, es la peli va de que una modelo que vive en París pues tiene que regresar a Madrid porque su abuela está muy mayor, le ha dado un ictus o lo que sea, y pues tiene que estar con ella, tiene que estar pendiente de ella. Entonces, pues mientras intenta, yo qué sé, llevarlo a una residencia o contratar a alguien que la cuide, pues tiene que estar con ella. Y la abuela pues empieza a hacer cosas muy raras en casa, de levantarse, de acojonar a la nieta, de...
Se mea, una pregunta, ¿se mea en la nevera o qué?
Pues no voy a desvelar spoilers, pero no lo hace. Y pues eso, es como un... Al fin y al cabo es como un fantasma dentro de la casa, ella misma, y al mismo tiempo pues pasan cosas paranormales. Y la película pues va mucho de tensión, de atmósfera, de todo eso... sí que pues nuestros compis de Movimentario se quejaron, sobre todo Fran, de que no sorprendía, digamos, de que era muy predecible. Yo sí que creo que a lo mejor es predecible, pero me gusta que sea como es y creo que tiene sentido que sea como es, y creo que Vicky también opina como yo.
Tú consideras que lo importante es cómo lo cuentan, no lo que cuentan.
Sí, y luego aparte pues tiene también su giro ahí sobrenatural. Con cosas de brujería, con cosas ahí de folclore. No sé, la verdad es que está muy bien actuada, eso sí, sobre todo por las dos protagonistas, que son Almudena Amor, que este año lo ha petado con La Abuela y con El Buen Patrón, así de repente ha salido y ha hecho las dos pelis de la hostia, y Vera Valdez, que es la abuela. Y pues eso, una peli que pues, terror español últimamente siempre funciona bien, y esto pues tiene que ser un pelotazo.
Yo creo que tenemos una cantera que surgió a partir del año 2000 que es brutalísima.
La Fantastic Factory.
Sí, señor.
De Filmax.
Que la echo de menos, ¿eh? La pues Fantastic
Factory. Hizo pelis de mierda en general, pero bueno.
Pero, a ver, no me jodas. O sea, todo el mundo se le llena la boca con Asylum, que es la troma, y teníamos nuestro propio mierda nacional.
Bueno, ahora tenemos la productora de Alex de la Iglesia, que se ha aliado con Sony para hacer pelis de terror. Entre ellas, la nueva de Balagueró, de Lovecraft. Es que no recuerdo...
Sí, lo que pasa es que sí que tienes que reconocer que al menos Fantastic Factory tenía ese rollo gamberro de serie B, que veías Faust y parecía que estabas viendo una versión de Spawn a la española. y volaba un montón.
La nueva peli de Balagro se va a titular Venus. La protagonista es Esther Expósito. Y está inspirada en los sueños de la caja de la bruja. Los sueños de la casa de la bruja.
De la caja de la bruja.
Sí. Y nada. Tú. Bueno, pues vamos a la siguiente. Tú tienes por aquí que hayas visto tú solo. Tienes una película y una serie. ¿Qué quieres?
Vale, si quieres, pues empiezo por la primera, Guerra Mundial.
Venga.
Pues vamos a ver The Kingsman, que bueno, a ver, que también entiendo que Fran esté colapsado. Que yo la vi, pero ha habido muchas cosas que he visto esforzándome. O sea, esforzándome, es decir, hay que verlo por el programa. Y The Kingsman me ha sorprendido porque, a ver, se nota que es una precuela, pero también es verdad que la primera y segunda parte de Kingsman empezaban como las pelis de Roger Moore y esta parece que es una película de Danny Craig. Me explico, porque además, bueno, perdón, es una película Sam Mendesirada. Es decir, que tiene una mezcla entre lo que son las pelis de Danny Craig con Sam Mendes de James Bond y 1917. Claro, yo esperaba cuando vi Kingsman que iba a ver, vamos a ver, no la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero algo muy parecido, sobre todo cuando veo en el trailer a Rasputin, que sí, vais a ver a Rasputin haciendo pulsionalidades y haciendo cosas bastante escatológicas y con un baile zar ruso capoeira. Bueno, un montón esa parte, ¿vale? Y hay que reconocer que de la misma manera que Colin Firth dejó de ser el típico ñoño que salía en películas románticas a convertirse en un madafaka de acción, o sea, Colin Firth se convirtió en Statman, en Kingsman, bueno, pues aquí vais a ver a Ralph Fiennes, que sorprende lo madafaka que se convierte a nivel de repartir muchísimas joyas. También está la pulsión de Gemma Arterton, y tenemos a Digimon Husu, sí, creo que era Digimon Husu, sí, Digimon Husu, ¿vale? Que, a ver, aquí haciendo de Morgan Freeman de la acción, ¿no? Así secundario, que siempre tiene todas las respuestas. Pero lo que me sorprendió, que cuando yo esperaba ver algo loco, ha sido al contrario. Ves una peli, pues muy seria, que habla de la guerra, de la desmitificación de la guerra, y luego cuando ves la Primera Guerra Mundial, porque, a ver cómo lo... Habla un poco de la trama sin desvelar mucho. Resulta que hay una conspiración para generar la Primera Guerra Mundial entre el zar de Rusia, el kaiser de Alemania y el rey de Inglaterra, que son interpretados, por cierto, por el mismo actor, que no me acuerdo el nombre, si lo ve Fran en IMDb, pues va a decir el nombre del actor.
¿De quién?
Curiosamente, que el actor que hace de rey Jorge, del zar de Rusia y de canciller, es el mismo actor realmente, porque en la historia supuestamente son primos.
Lo busco,
que no me sé mucho la historia de... Bueno, pues a lo que iba, que lo que me sorprendió que cuando te, en la parte central de la película, que te ponen la guerra mundial y es como 1917 y yo esperaba ver algo a los Sucker Punch, y hay escenas ahí con gentes embutidas con las máscaras de gas que parecen casi como extraterrestres, pero todo está hecho de una manera como muy seria, ¿no? Hay un momento como muy dramático en la película y lo que me sorprendió, lo sorprendentemente seria que es esta Kingsman, cuando las dos primeras eran una celebración del cachondeo, aunque la segunda era un poco más suave que la primera. Pero me ha sorprendido este giro, aunque como es una precuela, si ves esta primero, ves todo seria y luego ya es más cachondeo. Entonces me sorprendió por eso, porque yo pensaba que iba a haber algo más en la línea de los hombres de extraordinarios de The Gentleman. Pero no, ha sido como pues una peli más seria.
Es Tom Hollander.
Tom Hollander. El hermano mayor de Tom Holland.
Sí.
Hollander.
De Hollandes. Bueno,
pues ya me dirá Fran, pues, cuando Fran es muy Rasputin.
Ya me la he perdido en cines, pero sé que a finales de mes la estrena, a finales de febrero creo, la estrenan en Disney Plus, así
Disney
que
Plus, ya, Disney Plus.
Ya la veré por ahí.
Ya me comentarás.
Y en Disney Plus está también, pues, esto que es, eso sí que no lo voy a ver.
Pero no lo has visto, o sea, ¿no íbamos a hablar de algo que ya has visto tú o lo hablo yo?
Es que ya no he visto, todo lo que he visto yo ya lo has visto tú también. Entonces habla de esta y ya nos vamos a la
compartida. Vale, bien, pues lo que no entiendo es por qué ha habido tanto haterismo, por qué la gente ha odiado tanto la serie. No lo entiendo, ¿vale? Porque todo lo que se hace en esta serie... Me voy a explicar, ¿vale? Rápidamente. Cuando Disney compró Lucasfilms, desde el año 86 hasta el año, creo que 2008, Lucasfilm lo que hizo fue...
Me voy a explicar brevemente. En el año 86...
A ver, déjame explicar así... Desde el año 86 hasta el 2008 generaron un universo expandido muy loco. Es decir, a ver si le suena esto a Fran. Un universo expandido en el que había clones del emperador, clones malvados de Han Solo, y en el que moría Chewbacca porque le aplastaba una luna directamente por culpa de uno de los hijos de Han, que se llamaba Anakin precisamente. Es decir, que el universo expandido, por mucho que fuera algo venerado, algo alternativo, algo además autorizado por Lucas, había locuras. Y en el libro de Boba Fett, precisamente Boba Fett, en ese universo expandido, escapa del gusano, pero pide una pierna y se pone una pierna robótica, se convierte en un libertador y tiene una hija y tal. Y tiene que luchar contra gente que le quita la armadura y demás. Pero se convierte en alguien que incluso se convierte en maestro de Jedi, de los hijos de Han Solo, pero, en el futuro.
Pero yo las críticas, yo sin ver la serie, las críticas que están diciendo de la serie no es tanto por el argumento, sino porque es más aburrida que Mandalorian, o sea, que no es tan entretenida y demás.
Ya, bueno, pero realmente, si te digo la verdad, y ya dejando ese universo expandido, cuando desapareció Boba Fett en las de Star Wars, hay un hueco que faltaba por llenar. Y esta película, digamos que, esta serie, perdón, te justifica cómo es la evolución del mando, de las, perdón, la mando, es decir, del Boba Fett de las películas antiguas, que es un estereotipo con casco, a convertirse en un ser humano. Que además, lo bueno que la gente se queja de ver la calvorota del protagonista, Temuera Robinson, pero es que recordar que era Jango Fett en las películas antiguas perdón, en la segunda trilogía, que son las precuelas.
Jango y digamos Fett. Que lo, ¿Jango Fett? Sí. ¿No es Boba Fett?
No, Jango Fett es el padre de Boba Fett, que Boba Fett es el clon inalterado de Jango Fett.
No tengo ni puta idea.
Vamos, es como si para tener un hijo, Fran, te clonas a ti mismo y te sale un mini Fran chico.
Qué guay.
Entonces, Boba Fett sería el mini Fran chico.
Qué bien.
Entonces, claro, si tú has visto todos los episodios en orden, le ponen cara ya a Boba Fett, con lo cual todo el proceso que se ve aquí es lógico. Es decir, ves cómo escapa de la muerte. Se pasa varios años con. Porque además, esto es un western. De la misma manera que Mandalorian era un western, aquí es un poco bailando con lobos, ahí con la tribu y demás, aprende valores que no tenía antes. Coño, es algo normal. Es decir, caña. Realmente se sabía que. A ver, de Mandalorian se sabía que era una serie para todos los. Gente que no conociera Star Wars. Boba Fett sí que es verdad que resuelve las dudas que teníamos sobre Star Wars, y es verdad que tienes que ser más fan. Pero no hay ningún problema, porque en el episodio 5 vuelve a aparecer el Mandaloriano, que ya sabíamos que iba a aparecer. Que el episodio del Mandaloriano, por cierto, es la brutalmente, sí, más acción y demás, pero porque la historia de Mandaloriano es diferente. O sea, si por ejemplo, el Mandaloriano sería como Clint Eastwood, el hombre del sombrero, o sea, un spaghetti western, aquí sería más como las películas de John Wayne, para ponerte el símil. Pero para capítulos aburridos, hay un atraco a un tren, pero a los Star Wars, hay persecuciones con motos en la ciudad. Hay peleas también, es decir, hay un Chihuahua negro que no conocerá a Fran, que le pega una paliza a todos los secuaces de Boba Fett, y por poco Boba Fett no lo cuenta. Y a ver, acción hay. Lo que pasa es que la gente ya tenía unas expectativas, yo creo ya que entra el juego las expectativas grandísimo, que cada capítulo tenía que ser más todavía. Cuando lo que hace esta serie ha hecho volver a lo más básico, porque por ejemplo hay un momento en el que recupera la nave, que se carga, bueno, hay una serie de cosas que son brutalísimas de acción y de ritmo. Y yo no le veo ningún problema en eso. Lo que pasa es que, como te digo, la gente ya desde el minuto uno exige. Pues es como Ojete de Halcón, que hablamos de ella. Pues al parecer las audiencias de Ojete de Halcón no han sido muy grandes. Pero porque, claro, coincidió en el mismo mes de Spider-Man, que es el más allá todavía. Que esperemos qué va a pasar con Spider-Man 4 de Tom Holland, que ya han avisado que va a ser más simple y tal. Y que a lo mejor la gente se cabree porque no hay multiverso, no hay tal. Pues esto es un poco lo mismo. Porque aquí. Te pongo un ejemplo. Aquí no sé lo que es tú, pero bueno, hay un monstruo llamado Rancor, que es una especie de troll gigante, y vamos a ver seguramente a Boba Fett subido en ese troll, y va a molar un montón. Y ya te lo han dado a presentar justo con el personaje de Danny Trejo, porque como de Robert Rodriguez lleva la serie, sale Danny Trejo, bachete, in the space, ya es canon, ¿vale? Sí que es verdad que ya digo, para terminar, que el capítulo del Mandaloriano no es tanto por el reclamo, pero te prepara todas las tramas para la temporada 3. Así que nada, queda el clímax final, que es una guerra. Y además, me ha molado porque no solamente es un western, sino es como una peli de mafias, muy padrino. O sea, todos los que os guste el submundo de Star Wars, de mafias, aquí estaréis servidos, yo creo. Y el problema ha sido el hype de la gente, a lo mejor, que no es tan fan de Star Wars.
Pues la verdad es que no me llama nada. El Mandaloriano me llamaba más y no la vi, y esta pues te lo puedes imaginar.
Bien, Fran, bien.
En cambio, ya veis que hemos empezado 2022 a tope con las series. Archivo 81, Boba Fett, Inside Job, ¿o cómo se llama en español, Ángela?
Lo llaman Ultra Secreto, pero yo pensaba que se llamaba Incógnito.
Vale. Pero también hemos visto, o sea, Pacificador.
Sí, mira, lo tengo aquí.
Peacemaker.
USA. Y hay que reconocer, a ver, Fran, y además lo dice esta serie, John Cena, el personaje del pacificador, es un pacifista. Si vis paz en parabellum, si quieres la paz, sí, prepárate para la guerra. Y él es racista realmente, claro. O sea, realmente es un objetivo. Ya está.
Su frase es que él, o sea, él va a intentar lograr la paz por encima de todo, no importa, claro, cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para conseguirlo.
Aunque sean alienígenas, aunque sean feos. Claro, tío.
Bueno, pues el pacificador, Peacemaker.
La intro como mola.
Empieza con una intro con música ahí ochentera, glam rock,
bueno, pues,
con él bailando y con todo el reparto.
Que sepas
bailando.
Que esa canción, ¿sí?, no es de los 80, la he investigado, es del 2010, de un grupo de rock que además tiene mucha pulsión, hay hammers, hay motocicletas.
Bueno, no es de los 80, pero es música ochentera.
Sí, eso es verdad. Sí.
Y toda la banda sonora, además de la serie, va por eso, por el glam rock, por Poison, por grupos así de pues, de según ellos, según Pacificador, cuando los cantantes de rock eran hombres, que justo es todo lo contrario, que salían ahí con mallas, con...
Ah, pero, Fran, ¿has visto cómo no es homófono? No. Te lo he dicho muchas veces, no somos homófonos.
Bueno, y en este caso, pues, empieza justo donde termina el Escuadrón Suicida. Y James Gunn también escribe esta serie, que la escribió además durante confinamiento, porque según
él se aburría
y escribió esto. Y pues continúa con el personaje de John Cena, con el pacificador, con los miembros del equipo de Amanda Waller, que se rebelaron contra Amanda Waller en el Escuadrón Suicida, con Hardcore y con Economos.
Economos, y luego, que me recuerda mucho a ti, por cierto.
Sí, la verdad es que a mí también. Y pues añade algún personajillo más, a destacar sobre todo, pues, Vigilante.
El Vigilante. Ojo, no sé si lo sabes, que han confirmado hoy que James Gunn está trabajando en otra spin-off.
Sí, pero aunque no se sabe de qué otro personaje de Escuadrón Suicida.
No va a ser comedia. Dice que no va a ser comedia. No sé. A mí me huele que va a coger a Jason Patrick, que sale nuestro Terminator favorito.
No, pero se supone que está trabajando en otro spin-off de Escuadrón Suicida, no en un spin-off de Pacificador. El padre de Pacificador, que es Robert Patrick, no Jason Patrick.
Eso, me confundió de Patrick.
Es el T-1000, de Terminator 2. Y en este caso, pues hace además de un villano neonazi supremacista blanco, el dragón blanco. Que si queréis saber los orígenes del personaje y otros easter eggs, tenéis un artículo en la revista Fotogramas donde podéis.
Del ilustre Francisco.
Donde podéis investigarlo.
Es un bonito cortapega, pero entre cortapega y cortapega, Fran pone cosecha propia.
Sí.
Que, ojo, y aunque sea un supremacista, pero como dice la serie, que eso me encanta de la serie, que tiene corazón, es un solo drama familiar porque es su padre y le quiere.
Sí, y bueno, y la serie es un poco, pues, el humor cachondo de Escuadrón Suicida. John Cena, pues, se ve que improvisan bastante los diálogos. Las escenas postcréditos de los capítulos, no sé si has visto que tienen escenas postcréditos.
No las he visto.
Pues las escenas postcréditos son como versiones alternativas de alguno de los diálogos de la serie. O sea, como las tomas falsas, digamos.
Ya.
Y pues eso, se le ve que les dejan improvisar bastante y las coñas que tienen pues son muy naturales. Y bueno, pues John Cena la verdad es que es la hostia, tanto bailando como cuando se pone triste, cuando se pone gilipollas. Como actor me está sorprendiendo bastante. El águila, que es el mejor amigo. Iggy.
Sí, señor. Es el águila de los Estados Unidos de América, el águila de la libertad. Iggy.
Sí.
Mola un montón, y lo sabes.
El águila mola también un montón, y bueno, y la serie va pues de que es un grupo secreto, pues el estilo del Escuadrón Suicida.
Pero sin presupuesto.
Que está investigando una invasión alienígena, supuestamente.
A lo James Gunn, por cierto, sin poner.
En el que unas mariposas se meten en el cuerpo de la gente y pues están metidas en las más altas esferas de todo el mundo.
Pero ¿cómo se meten, Fran, en los
por los orificios. Por todos los orificios que pueda haber en el tema.
Por cualquiera.
Y esto me recuerda un poco a una serie que se llama Brain Dead, que no tiene nada que ver con Tu madre se ha comido a mi perro.
Ah.
Es una serie de Mary Elizabeth Winstead que mola mucho, en el que unos bichos se metían en el cerebro de los políticos americanos.
Ah, de los políticos, sí. ¿Llegaste a acabar la serie?
Sí. O sea, solo tuvo una temporada, la cancelaron, pero a mí me gustó mucho.
Y sí, además que me comentaste que tenía chicha la serie.
Sí. La verdad es que me mola mucho. Y bueno, pues eso, al final hay en esta serie pues hay gore, hay cachondeo, hay...
Sí. Todo, ¡hay pulsión! Claro.
¿Hay pulsión?
Claro.
Están pasando fotos en un iPad y de repente aparece ahí algo que no debería, pero bueno.
No, pero la sincronización de WhatsApp, que no lo sabía, sí, la verdad. Sí.
Y nada, la verdad es que está guay.
Sí, ojo, antes estábamos diciendo que las series le estamos pegando fuerte a las series, pero por una razón en particular. He leído otro artículo en otra página rival de Fran, que al final la gente no va a ser fan de la saga, sino de los catálogos. Y el problema que tiene esto, que como fan de los cómics ya lo sufrí yo en los 90, aunque Marvel ha aprendido, y ahora tú te puedes comprar un tomo con un evento y todos los cruces, eso son algo alternativo que tú puedes comprar, pero tú puedes comprar solamente la película, que es el tomo, por así decirlo. Pero el problema que está pasando ahora con muchas series, aunque tampoco es un problema, que son cortitas como Boba Fett, Peacemaker, Mandalorian o yo que sé, o WandaVision, Capitán América, Ojete de Halcón, es que el problema que tienen, que lo que sucede en esas putas series, como no las veas, te pierdes cosas de las películas. No te digo que nos veamos obligados, pero sí que es verdad que tienen cierta relevancia con las películas, porque sí que puedo decir que esta serie es un poco Escuadrón Suicida 2.5, porque sí, tú te terminas con Escuadrón Suicida 2 y te ves esta, pues es continuista y seguramente se ramificará en alguna cosa en el futuro.
De todas maneras, tengo dos cosas también que quiero decir. Una de ellas es, al hilo de lo que dice Angelo, que es curioso cómo Escuadrón Suicida, con Harley Quinn, con Margot Robbie, con Idris Elba, con estrellas, con efectos especiales de la hostia, se estrelló en taquilla, y sin embargo esta serie, que es de un personaje que pues
no era el mejor,
nadie conocía, no es el mejor de la peli ni nada, y está triunfando bastante, siendo mucho más barata y siendo mucho más modesta en comparación, y siendo del mismo estilo. O sea que ahí puede sacar DC algo en claro de qué es lo que le puede funcionar y qué es lo que no, en ciertos ámbitos. Y la otra cosa que quería decir, puede que se me haya olvidado. Lo del universo compartido de Marvel y de DC. DC es que lo lía todo. O sea, DC, cada vez que hace referencias a Superman, a Batman y a otras cosas, hace referencias a ellos como que son gente conocida en la cultura popular, pero no hace referencia a lo que ha pasado en las películas. O sea, en la serie, por ejemplo, hace referencia, sale el vecino este, el viejo, que parece Pumares, el vecino este del padre de Pacificador, y le dice, no, es que Batman, por ejemplo, no mata a la gente y tiene una galería de villanos, tiene al Joker, tiene no sé qué. Batman no se ha enfrentado al Joker todavía en el universo actual de
DC. Sí. Batman se enfrentaba a Jared Leto y le metió a la cárcel y de ahí salió lo de Harley Quinn.
¿Pero no se ha visto eso en las películas?
Sí, claro, pues se ve como Batman atrapa a Harley Quinn y como, bueno, no atrapa al Joker, pero no, sí se conoce.
Pero no se ha enfrentado, se han conocido, pero no se ha enfrentado.
Entonces, no, sí se han enfrentado, vamos a ver.
¿Cuándo se han enfrentado?
Vamos a ver. En Escuadrón Suicida, que es la continuación de Batman y Superman, hay un flashback en el que ves a cómo el Joker...
Hay una persecución en un coche de 2 minutos.
Con el Joker móvil y el Batmóvil.
Claro, pero en vez de hacer esa referencia al Joker, que es una referencia por hacerla, pues podrían hacer referencia, como hace Marvel, a cosas que han pasado realmente en las anteriores películas, seguir una línea temporal y...
Sí, no, lo que pasa es que Fran tiene razón en lo siguiente. Es que DC, no sé por qué, bueno, será política de empresa, ha tenido sus universos separados, es decir, la televisión iba por un lado, el Arrowverso, por ejemplo, y las pelis iban por el otro, y ahora es cuando con James Gunn, pero ojo, pero porque es James Gunn, y es como si le quitas un jugador al Real Madrid por quitárselo, y lo tiene el Barça. Es que le están dando lo que él quiere, ¿no? Aunque le voy a dar una noticia a Frank, que seguramente esto no lo sabía, ¿vale? En la serie de Flash, ¿de acuerdo? Sí. La serie de Flash de Arrowverse, hay un momento en que hace un viaje y aparece el Flash de las películas. Y entonces digamos que te da a entender ahí que sí que están conectados por el multiverso, aunque ahora la película de Flash lo va a joder todo otra vez. Sí.
Bueno, seguimos con el resto de películas. Mira, ¿has visto mi fondo? Que parece que me está ahí...
Sí, ¿has visto mi fondo? Que estoy protegido por la libertad.
Y además se parece a mí cuando bostezo, mira. Bueno, en fin, vamos a hablar de
Steam. Mírame a mí.
Sí, eres igualito a John Cena, Angel, ¿no? Es igual.
Oye, mira, pero por lo menos John Cena y yo compartimos valores democráticos, no como tú.
Ah, no se te borra. Se te borran los valores democráticos.
Mierda. Bueno, pero aparece John Cena, que es lo importante. Bueno, da igual. Porque John Cena y yo tenemos las mismas opiniones políticas.
Vamos a hablar de Scream. El Scream 5 sería... Y pues es una saga que me he vuelto a ver desde el principio, porque siempre hay cosas que se pueden recuperar, y la verdad es que me parece una secuela digna. No,
a mí también.
Quizá no es tan buena como la cuarta, la 2 y la 3 pueden estar ahí a la altura, la original, pues
no, lo que pasa que, si te acuerdas, bueno, las has visto como yo, lo que pasa que yo retengo más en la memoria, no sé por qué, las cosas cuando las veo. La segunda y la tercera parte aumentaron como más sangre, más potencia, y tenía, por ejemplo, el inicio de Scream 3 reconoce que es brutal, con Cotton, ¿sabes? Que la muerte de Cotton es brutalísimo, porque es en Los Ángeles, creo, es decir, o sea, Wes Craven elevó el nivel, cerró la trilogía. La cuarta parte me sorprendió porque actualizaba cosas de internet y demás, porque estamos hablando del año 2011, que todavía en España no había llegado mucho. Y el final, que no vamos a decir nada, me rotó, o sea, me dejó loco el final, porque no me lo esperaba.
Me rotó.
Me rotó porque ese giro de tuerca pensaba que iba a suceder en la quinta parte. Fran sabrá por lo que digo, de que algún personaje antiguo dijera, pues mira, voy a hacer lo que se hace en la cuarta. Y la quinta parte, lo que pasa es que la he visto que es como muy... Si las anteriores eran como muy cachondas, bueno, el inicio de la cuarta, que empieza con viajes en el tiempo, esa cuchilla entre chicas y demás, aquí es como muy seria, ¿vale? Por una parte, sí que yo vi venir, seguro Fran lo vio antes que yo, que es más experto en el láser que yo, lo del malo, supongo que lo viste... Se ve venir un poquito, pero me sorprendió que hablan de los reboots, o sea, todos están hablando de...
Claro, es que, o sea,
Matrix y demás.
Scream empezó, sí, o sea, la primera Scream es un homenaje a todo el cine de terror, a todos los slasher, haciendo un montón de referencias, y la segunda peli metieron además la saga, empezaron ya con la saga de Puñalada,
que ya son 8 partes.
Que me parece lo mejor, o sea, lo mejor de la saga Scream son las pelis de Puñalada.
La saga está...
O sea, ¿sabes quién?
¿Sabes quién dirige la primera, no?
Eso te iba a preguntar ahora mismo. Robert Rodríguez. bueno.
que se ve la cuarta parte.
Sí, sí, sí. No, pero es que además...
Es que algo me dio el pálpito, digo, Ángelo, mírate la cuarta.
No, pero es que además, o sea, es verdad. O sea, las escenas que se ven de la Puñalada, digamos, la película de Puñalada, para quien no entienda de qué estamos hablando, es una película que hacen sobre los eventos que ocurren en Scream.
Sobre el libro
que escribe
la periodista con Nick Cox,
sobre
los eventos de Scream.
Y a base de eso, pues hacen una saga, pues como Scream, donde el asesino es Ghostface y tal. Y en varias películas ponen escenas de esas películas falsas de la saga de Puñalada. Y la primera película, que está Puñalada, pone que la dirige Robert Rodríguez. Pero es que las escenas que se ven están dirigidas por Robert Rodríguez, en realidad, sí.
Hostias.
O sea, no las dirigió Wes Craven, que es el director de las 4 primeras pelis de Scream, las dirigió...
Sí, que se lo pediría como un chiste. Qué grande.
Y bueno, decimos...
Espérate, si es que en la cuarta parte dicen que en la quinta parte de Stab hay viajes en el tiempo,
sí,
y ya predijo lo que veríamos en Feliz Día de tu Muerte.
Es que
como giro de tuerca slasher, es que Wes Craven era un puto visionario.
De todas maneras, lo que digo, la primera era un homenaje con un montón de referencias, la segunda igual, pero ya juegan también con el metacine y con su propio universo. Eso lo van evolucionando. En la cuarta meten el tema de internet, de redes sociales, del postureo y de todo eso. Y en la quinta, me ha gustado mucho también que siguen con ese juego, hablan de los reboots y te explican las reglas de los reboots, y lo estamos viendo que es exactamente así,
un Halloween y demás.
El Halloween, el cazafantasmas,
despertar a la fuerza,
o sea, sí, cualquier cosilla de estas. Hablan de las reglas, que está genial, lo actualizan, o sea, la verdad es que todo eso está muy bien. Lo que no me gusta tanto de la peli, pues tiran mucho de one-liners, de frases definitivas, cada vez que se disparan unos a otros, en plan de, te lo dije, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, no.
Todo el rato están ahí.
Hay un momento de vida que me encanta cuando dice, en plan Terminator, se tira el sensor y tengo que acabar lo que empecé o algo así.
O sea, van muy deflipados los personajes cuando son lo que son. Además, los 3 personajes clásicos que vuelven a la saga están un poco para coger el cheque y ponerse
otra
cosa.
Bueno, ¿has escuchado las declaraciones de Neve Campbell?
Sí, que...
Que era innecesaria, sí, porque has cobrado el cheque.
Pero no deja, no cierra la posibilidad a Scream 6. Era innecesaria,
no,
pero...
No, pero te voy a decir una cosa, lo que yo creo, ¿vale? Teoría mía. Que según acaba esta película, ha sido un exitazo, le ha quitado el puesto a Spider-Man. No es que le haya quitado el puesto a Spider-Man, sino que todo el mundo que había visto Spider-Man ha dicho, ¿qué voy a ver? Y se ha puesto a ver Scream 5, que mucha gente no conoce ni Scream 4, porque estamos hablando de una película, una secuela de hace 10 años.
Sí.
Creo que va a haber 2 partes más, según cómo ha acabado esta.
A ver,
una sexta clara.
Los productores y Kevin Williamson, que es el guionista de las 2 primeras y de la 4ª, creo... es el que creó todo, digamos, ese, tienen pensado una trilogía nueva, o sea, directamente.
Claro, lo que una pasa... trilogía nueva que creo que va a ser, ya sé por qué, por dónde van a ir los tiros, sobre los personajes antiguos, y después de todo eso harán un reboot. Aunque yo creo, mi opinión, que si hacen, si estamos sexta, séptima, octava, si hacen una novena de Scream, en mi opinión, ¿vale? A ver qué te parece este giro de tuerca, Fran. Yo creo que lo más ideal sería ambientarla en el mundo real, en el que exista Scream, y que salgan todos los repartos de toda la saga, Courtney Cox, Ned Campbell...
Claro, pero, todos... es que realmente eso... O sea, el juego... O sea, por un lado está Kevin Williamson, que es el guionista, y es el que hizo todas las referencias, y el que hizo el guión de la primera, de la segunda, de la cuarta, creo. En esta habrá metido mano también, y tal. Pero es que Wes Craven, con la nueva pesadilla, ya hizo eso.
Sí, sí, claro, sí.
Ya la ambientó en la vida real, con Heather Langenkamp, con Freddy Krueger, ¿cómo se llama? Con Robert Englund.
Robert Englund.
Claro, y eran los personajes, o sea, los personajes eran los actores haciendo de sí mismos, y un Freddy Krueger salía de la pantalla, o sea, se convertía en real y les atormentaba. Entonces, al final también es un poco seguir con la... con lo que ya había hecho Wes Craven antes.
Exactamente. Pero yo creo que si quieren seguir, yo creo que molaría un montón, porque tendrías a el reparto de 8 películas para poder volver a asesinar otra vez.
Y lo que sí que tampoco me gustó mucho es que están todas las películas siempre remarcan las reglas. Que las películas de terror tienen unas reglas, que se siguen así, que pasa esto, que no sé qué. Sí que es verdad que pues puedes subvertir esas reglas para jugar un poco con el espectador y demás, pero por ejemplo, las películas de Scream también tienen sus reglas, y una regla es que la primera muerte es una cara conocida que muere y que luego no tiene nada que ver, o sea, es del círculo de amigos o lo que sea, pero la primera de Drew Barrymore, luego salía, pues eso. Entonces, en la...
Espera, ¿puede ser que en la cuarta parte la que moría era Anna Paquin?
Claro, Anna Paquin y otra que no me acuerdo cómo era, salían dos. Vale. Eso lo copiaron en Scary Movie.
Sí.
Que Scary Movie era como se llamaba Scream originalmente.
Hostia.
Luego le cambiaron el título y cuando funcionó hicieron la parodia y la llamaron Scary Movie. Pero en esta cuarta entrega no la han hecho. Y eso ya me chirría un poco. De tener ahí un personaje que muera al principio, y alguna cara conocida, alguna tal.
A ver, realmente muere una cara conocida. No vamos a decir nada más, pero...
¿Al principio?
Al principio no, pero sí que muere una cara conocida.
Claro, pero la primera escena es Scream.
Ya, ya.
Alguien llama al teléfono, cuál es tu película de terror, no sé qué. Eso sí lo hacen, pero no siguen las reglas.
Y luego hay una cosa que no han explotado, y no sé si a Fran, a ti se te ha ocurrido, lo que no entiendo en Woodsboro, que no haya ocurrido todavía ninguna escena, ningún clímax, en el cual se haga una fiesta... en el que todo el mundo esté disfrazado de Ghostface.
Bueno, pero eso claro, más o menos ya se ha hecho. En el cine, en la segunda parte, la fiesta del final de la cuarta. O sea, más o menos se ha hecho...
Ah, bueno, pero ya, bueno, yo decía a todo el mundo. ¿Sabes? Sí, que bueno, molaría sí, más hasta, porque ya
ahí
ya...
Hasta el alcalde ahí disfrazado. En vez de cara polla, cara fantasma, ¿no? Dickface. El asesino Dickface.
Escucha, ya tienes saga.
Bueno, vamos a hablar de la última peli que tenemos aquí pendiente. Ya hablamos de ella, pero no podíamos...
A ver, no podíamos. Sobre todo porque Fran 6 nos paga para que hablemos de Nicolas Cage.
Claro, o sea, se estrena hoy también en cines, Prisioneros de Ghostland. Ya hablamos de ella porque pasó por Sitges y ya la vimos. Pero hay que hablar porque es...
A mí me flipó.
Según Nicolas Cage, según el propio Nicolas Cage, es la película más loca que ha hecho.
A mí por lo menos...
No sé yo, ¿eh? No sé yo.
¿Sabes qué pasa? También te voy a decir una cosa, desde mi óptica, ¿vale? La historia, bueno, para el que no haya escuchado Previously en HZ, no haya visto nada, pues es de un expresidiario que le sacan de... En un mundo en el cual, ya lo explicaré en mi teoría, hay samuráis, hay pistoleros y demás, un poco un universo tarantiniano, pero este es de Sion Sono, que Sion Sono tiene su universo particular. Se ha escapado la momia, que es Sofía Bautela, que es la hija o nieta, me parece, que del alcalde del lugar.
De Bill Mosley.
Y le dice, pues tienes que encontrarla en 48 horas a lo Snake Plissken de Escape en Nueva York. Tienes que encontrarla, volvérmela a traer porque se ha ido a las tierras de Ghostland. Y te pongo un traje en el cual te pueden explotar los brazos, los huevos o el cuello. Y tienes que ir a por ella.
Es un poco de Escuadrón Suicida también.
También, exactamente. que con las bromas de Sionso, ¿no? Que es una de las bromas de Sionso, ¿no? Que le encantó a Fran también, obviamente, que no se pudo resistir Fran, a que le gustó esa broma. Y la película me flipó, porque encaja en la teoría de la trilogía, de la saga de Nicolas Cage, porque además son películas en las cuales tiene el mismo look, la misma barba, no sé por qué, se ha dejado el mismo look, en la cual yo creo que esta sería la primera de todas que visiona. Y el clímax final me encantó porque hay escenas de acción, tiroteos, hay duelos a catanazos, Sofía Boutella coge la katana y también se luce. Y me gustó mucho el rollo atómico, porque Sionso habla también los traumas japoneses, del desastre de Fukushima, de un reloj que está parado, son rayadas así japonesas atómicas que a mí, por lo menos en ese aspecto, me han flipado, y toda esa iconografía también japonesa, tanto antigua, samuráis y demás. Y la teoría mía, que esto le va a encantar a Francis, es que esta sería la primera película, porque es un mundo extradimensional, está en otra dimensión, en el que todo está mezclado. Después de esta película sería Mandy, porque vemos como el protagonista ya se intenta establecer en la Tierra, y luego, como tal como acaba Mandy, pues ese seguiría con Willis in Wonderland, y la última, para poder acabar esta tetralogía, por lo que estoy viendo yo de sus películas, sería Jiu-Jitsu, en la cual sería el clímax final del guerrero. Jiu-Jitsu. Alguno me ha dicho que si se podía encajar la de Lovecraft, y yo creo que no, creo que la de Lovecraft que hizo, la del color que viene en el espacio, estaría enclavada en su propio universo, en mi opinión. Pero, ¿veis? Prisioneros de Ghostland, Mandy, Willis in Wonderland y Jiu-Jitsu, y vamos, es la saga definitiva de Nicolas Cage.
Bueno, yo, teorías absurdas aparte, ya dije mi opinión sobre Prisioneros de Ghostland en el programa de Sitges, pero por si alguien no lo vio o no lo escuchó, es una puta mierda. O sea, bueno, vale. Mira que Sionso no es la hostia, Nicolas Cage es la hostia, juntos prometía pues una peli de la hostia. Y la peli, pues, tiene su locura y tiene tal, pero es aburrida, es que no sé, o sea, podría, con lo que podría haber sido, duele mucho más. Pero aparte, alguien que no conozca a Sion Sono, que no conozca las locuras de Nicolas Cage, se pone esta película y dice, vaya puta mierda, ¿qué cojones es esto?
A que sepáis, a los fans del cine de acción tendréis un acto final lleno de catanazos,
tiroteos. Tiene nada, tiene un par de detallitos de que dices, vale, sí, estoy viendo a Nicolas Cage, mola, pero nada, son dos detallitos dentro de la mierda.
Bueno, pero te gustó lo de la explosión.
Lo de la explosión sí, pero es eso, es un... Esto va a ser gracia, pero todo lo demás... Es que
bueno, ya sabéis mi teoría, y lo que me gusta, las pesadillas atómicas con katanas y mundos extradimensionales, y pulsión, fatalities, porque está Sofía Boutella, tenéis la película, ya sabéis, no porque sea Sionso o Nicolas Cage, es una película que tiene el cóctel adecuado para los cinéfagos infames. Ahí lo dejo, y me cuadro como yo sea.
Pues nada, ya con esto terminamos los estrenos de enero. Nos veremos en febrero con el bonus. Lo vamos a seguir haciendo sí o sí todos los meses.
Sí, eso sí o sí. Para... Sí, es que no, creo que no lo hemos dicho.
Para nuestros panetones.
Para los panetones. Holocausto cinéfago, pues depende. Ojo, ya llevamos ya 8 o 9 años. De vez en cuando, pues hay temporadas en las cuales se nos hace más difícil hacer los programas. Es más, hubo un año o dos que solo hicimos 3 programas al año. ¿Te acuerdas, Fran? Sí. Y todos como un inventario. Pero... como hay gente que paga, tendréis vuestro bonus track, porque Fran y yo coincidir un día en diferido. Además, hasta le he propuesto a Fran que no haga esta presentación, que grabemos a lo bruto en Skype, no, para no, que no se tenga que preparar nada. Ya que
está hecha, da igual.
Por si acaso, lo podemos hacer porque a la gente os gusta lo cutre de Holocausto Cinéfago, donde si nos veréis en abierto seguramente será para la Cutrecon o Cutrecon Sci-Fi, que lo grabaremos seguramente un mes después, bueno, de esos dos eventos.
Bueno, realmente la Cutrecon y la muestra Sci-Fi... es una semana y la semana siguiente,
o sea, claro, podríamos grabar a mitad de mes de marzo un programa con todo.
Son dos semanas seguidas, creo. Bueno,
claro. Bueno. Pero bueno, los bonus los tendréis, el siguiente bonus lo tendréis en los conspiranoicos, que lo tengo por aquí. Por 1 euro tenéis acceso.
No sé. Se ve.
Ahora sí,
genial, se ve genial.
Corre. Por 1 euro. Os daremos la felicidad.
Bueno, pues nada. Nos vamos leyendo, nos vamos viendo y...
Desde la sociedad cinéfaga de Calasparra, nos vemos.
Venga, adiós.